Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:07 y estamos dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importa a los chilenos. Y lo hacemos después del término del partido de Inglaterra con Argentina, en que Argentina se acaba de imponer por 2-1 en los minutos finales a Inglaterra. Así que a ser finalista en compañía de la madre patria, España. A fines de esta semana vamos a tener ahí el partido de la final del Mundial. Las pantallas están transmitiendo en este momento a Lionel Messi celebrando el triunfo. Yo hoy día debo confesar que le pregunté a varias personas por quién iban. Confieso que la gran mayoría me dijo que Inglaterra. Yo quiero decir que en este Mundial he apoyado Cabo Verde, he apoyado Egipto, he apoyado Inglaterra, así que sabe muy bien qué es lo que pensamos de este partido. Y bueno, la final va a tener a la madre patria presente. Y aquí nosotros, de cuerpo presente en Enfoque Público, tenemos un invitado internacional, a Jorge Martín Frías, el licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Fundación Disenso, también eurodiputado por el partido Vox. Muy bienvenido, querido Jorge Martín Frías.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros y contemplar la victoria de Argentina.
Sí, tú estás muy contento. Usted tiene una rivalidad histórica y el Peñón de Gibraltar está en juego.
Por ejemplo. Entonces, bueno, preferimos a Argentina, aunque sea un partido duro. Y en mi caso particular tengo un problema mayor, que es que mi mujer es argentina. Entonces, yo creo que esa noche habrá que verla por separados.
Va a haber una casa dividida en la final del Mundial. Bueno, entrando en materia, usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Jorge, primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Este es un programa que naturalmente analiza la coyuntura política nacional. Y cuando los países están en crisis o viven momentos difíciles, tienden a mirarse el ombligo, tienden a sobredimensionar sus problemas. Cuando uno adquiere una perspectiva internacional, puede darle una justa medida a la situación interna. Y en ese sentido, un país que estamos permanentemente mirando es precisamente España, porque algunos fenómenos políticos se repiten, porque a veces las identidades políticas son similares. En algunos casos ustedes nos llevan una amplia delantera, en otros Chile, por desgracia, la discusión constitucional aceleró más de la cuenta y es una discusión que ustedes todavía no han tenido, o tienen una discusión constitucional, pero no al nivel que nosotros tuvimos con los procesos constitucionales. ¿Cómo estás viendo tú ahí la situación política de la madre patria? Las noticias que llegan a Chile tienen que ver principalmente con el acorralamiento judicial del presidente Sánchez, pero obviamente hay mucho más agua en la piscina.
Bueno, es un placer estar aquí. Esperemos que todo lo que veis no llegue nunca aquí. Evidentemente es una situación bastante compleja y muy lamentable para cualquier español. Tenemos un gobierno que está acorralado judicialmente con la mujer del presidente del gobierno. El juez le retiró el pasaporte. El hermano del presidente del gobierno acaba de ser condenado en el día de ayer. El que era número dos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Partido Socialista Obrero Español y ministro, está en la cárcel con una condena de 24 años. El que sustituyó al segundo de Pedro Sánchez también tiene abierto un proceso judicial y también ha pasado ya unos días en la cárcel. Y ahora tenemos también a José Luis Rodríguez Zapatero, que no es una figura menor, por distintos motivos. Uno de ellos porque es un referente del socialismo. De hecho, es quien abrió ya un poco, que marcó el camino al Partido Socialista desde el año 2000 hasta la fecha.
Así es.
Y que además ha sido y es una figura muy importante para este gobierno, asesor principal en el ámbito internacional del presidente, y además a quien le atribuían el éxito, para ellos, de la campaña electoral del 23 de julio de 2023. José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por cuatro causas, una por falsedad documental, otra por organización criminal, por tráfico de influencias y por blanqueo de capitales. En ese proceso, además, la policía, cuando entró en el despacho, encontró en la caja fuerte unas joyas que han sido tasadas, y han sido tasadas por lo bajo, es una tasación conservadora la que han hecho para ser más garantista, que están valoradas en 1,3 millones de euros. Y hay otra serie de causas. Ahí está también por medio hidrocarburos venezolanos, también el haber sido un actor de China. En fin, y todo esto es además la punta del iceberg, porque vamos a ir teniendo conocimiento de más casos. Y a su vez todos estos casos van tapando otros que han estado por el camino y que tienen muertos, porque la corrupción mata. Y eso lo hemos visto.
Ahora, en ese mismo orden de idea, no quiero detallar cada una de las causas, pero en el caso precisamente del expresidente Zapatero, tiene una relación, en Chile tú sabes que hay una comunidad venezolana muy grande y que en el fondo hemos sido muy receptores de migración venezolana, que ha significado ciertas dificultades de la discusión política nacional, pero te lo comento también porque el expresidente Zapatero ha cumplido un rol muy legitimador de la dictadura de Maduro frente a organismos internacionales, frente a las mismas instituciones españolas, y se ha viralizado en Chile un video que dado lo que tú describes de que algunos de los bienes que han encontrado el presidente Zapatero están más cerca de 1.300.000 euros, que en Chile será 1.500 millones de pesos, para ponerlo en perspectiva nacional. Hay un video que se ha viralizado diciendo que ser socialista muchas veces es tener muy poco, pero dar mucho.
Sí.
Claro, dado lo que nos estás contando, la verdad es que termina siendo totalmente irónico, ¿cierto? Es una persona que está hoy día procesada, juzgada. Yo en su momento veía los videos y cómo él agitaba la polarización. Obviamente nadie lo acusaba de antidemocrático, de polarizador, por nada, porque hay una vara distinta entre izquierda y derecha, pero ¿cómo estás viendo tú también la posición de Zapatero? ¿Si influye en lo que hoy día ha sido un presidente Pedro Sánchez que ha sobrevivido casos peores y que sorprendentemente sigue siendo el presidente del gobierno de España?
Bueno, hay una vara distinta de medir. Primero, Zapatero no solo es que haya legitimado al régimen corrupto y criminal de Maduro. Zapatero era el embajador de Maduro, claro, en Europa, era el operador. Pero incluso era un operador que aquí volvemos y tenemos que poner sobre la mesa también. Y está unido a esto que luego desarrollaremos después, de la doble vara de medir. También se da una doble vara de medir cuando al final incluso una de las partes acaba legitimando esas ideas e incorporándolas o legitimándote. Rodríguez Zapatero, poca gente lo sabe, pero Rodríguez Zapatero fue propuesto avalado por el gobierno del Partido Popular en 2016 como mediador de la Unión Europea ante Venezuela. Entonces, hubo muchos actores que contribuyeron a crear esa imagen, ¿no?, de hombre de diálogo, cuando todos sabíamos y estábamos denunciando constantemente el lamentable papel que estaba jugando, y que muchos venezolanos lo saben, y muchos venezolanos además, cuando han ido ya saliendo de las cárceles, lo han ido denunciando cómo él les amenazaba con que estuviesen callados. Como bien dices, hay una doble vara de medir que de insistir. Tú me preguntabas, ¿cómo es posible todo esto? Y sobre todo, me imagino que me será eso. ¿Cómo es posible ¿en qué estado está la institucionalidad española? Claro. ¿No? Creo que puede ser la gran pregunta que podríamos hacernos. Pues, por un lado, podemos tener esperanza, porque a pesar de todo, sigue funcionando la justicia, como estamos viendo, todo esto sale por la justicia, pero todo esto se ha ido, Pedro Sánchez ha ido respirando, porque las grandes, porque entre los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, se han repartido el poder, se han repartido el Consejo del General del Poder Judicial, pactaron el Tribunal Constitucional, a Radio Televisión Española. Radio Televisión Española está haciendo un papel lamentable, lamentable, de cancelación, de señalamiento a quien no piensa igual. se repartió en el Tribunal de Cuentas. Entonces, al final, sobreviven porque tienen gran parte de las instituciones cooptadas. En algunas lo han alcanzado gracias a la complicidad voluntaria, involuntaria, por desconocimiento, por pensamiento naif del Partido Popular, y otras por un plan que han diseñado. Ahora estamos denunciando, por ejemplo, la alteración que están llevando a cabo del censo electoral, claro, con la denominada Ley de Nietos, a través de la cual hay 2,5 millones de peticiones de nacionalizaciones, de gente, por supuesto, que va a poder votar. Esos datos a los que no tiene acceso la oposición. Hay que tener en cuenta que España es una democracia parlamentaria y que, por tanto, alguien que conozca bien el sistema, si tú le das 80.000 votos, puede tener la capacidad de variar 15 o 20 escaños que pueden marcar el gobierno. Para que se hagan sus oyentes una idea, si el censo electoral de residentes ausentes, es decir, de españoles que viven fuera de España, entre el 2000 y el 2023 tuvo un incremento del 2,7%, entre el 2023 y el 2026 ha tenido un incremento del 17%.
Imagínate. Oye, tú dijiste algo recién, que a diferencia de Chile, usted tiene una democracia parlamentaria. Nosotros tenemos un sistema presidencialista. El sistema presidencialista, yo hago clase de Derecho Constitucional, tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades, ¿cierto? En tiempos de crisis,
como todo sistema,
la salida es muy compleja. Chile no tiene un botón de bomba atómica de nuestro orden político. Lo vimos a propósito de la Revolución de octubre de 2019 acá en Chile. El presidente de la República no tiene posibilidades, ¿cierto?, de salir del poder sin una acusación constitucional que es por causa muy bochornosa. Entonces, en el fondo, no existe el modelo que usó el presidente Lasso en Ecuador, que él dice: ya termina mi periodo anticipadamente, pero se disuelve el Congreso.
Tenía un nombre muy potente.
La muerte cruzada. Yo disuelvo las cortes, como sería en España, disuelvo el Congreso, pero también termina anticipadamente el periodo presidencial y se elige a alguien con el solo efecto de cumplir el periodo pendiente. Chile no tiene eso. Y por tanto, la salida de un presidente de la República es un problema en sí mismo. El sistema parlamentario, al revés. O sea, supone que una de sus fortalezas es que, en caso de que haya un mal gobierno, hay un gobierno que no cuenta con la confianza popular o con la confianza legislativa, sale por la puerta. Pedro Sánchez ha sobrevivido una y otra. Sí,
España tiene mecanismos, efectivamente, para que pueda salir. Primero, el presidente del gobierno puede convocar elecciones anticipadas y a llamar a consultas a los españoles. El otro lado, por otro lado, es la moción de confianza, por la que busca renovar la confianza, y la otra es la moción de censura. La moción de censura requiere tener mayoría más uno. Esos números no daban, pero aún así tampoco se hizo todo lo que se podía hacer, porque Vox, por ejemplo, presentó dos mociones de censura. Primero, para poner al presidente ante el espejo y también a los socios.
Claro.
Ante la opinión pública española.
Claro, que expliciten si de verdad quieren que salga Pedro Sánchez o no.
Claro, que queden reflejados. Que, por cierto, el Partido Popular votó en contra de la primera y se abstuvo en la segunda. Y luego también porque la moción de censura, que además es una herramienta constitucional, permite no tener límite de tiempo.
Ok.
Que es una oportunidad para poder dirigirte a los españoles, para poder relatar todos y cada uno de los casos por los que el gobierno está haciendo una mala gestión y proponer una alternativa. En España el sistema parlamentario está muy limitado el tiempo. O sea, por ejemplo, el presidente de Vox, que es la tercera fuerza política, solo puede intervenir una vez al mes, hacer una pregunta al presidente del gobierno, creo que son de 2 o 3 minutos. El presidente del gobierno nunca tiene tiempo. O sea, tiene tiempo ilimitado, siempre más, claro, para poder responder en todas las comparecencias. El resto no. Entonces, bueno, son mecanismos que sirven, además, para desgastar al gobierno, en su caso, para ofrecer una alternativa. Y sobre todo cuando nos encontramos en una crisis de una gravedad que me atrevería a calificar de existencial. Porque estamos en un momento en el que en España se ha tocado todo. Y tú me dices, ¿pero por qué sigue? Bueno, primero, sigue porque es una persona que tiene una ventaja competitiva respecto del resto.
No tiene escrúpulos.
Esa es la ventaja competitiva.
Está dispuesto a hacer lo que muchos no están dispuestos a hacer. Claro,
entonces, eso es una ventaja competitiva.
Sí. En política...
El resto tienen límites. Y luego, porque los socios de gobierno, que son desde el separatismo vasco y catalán, de izquierdas y derechas, de los herederos de la banda terrorista ETA, de los comunistas que además están en el gobierno, haga lo que haga, le mantienen, porque nunca han tenido una oportunidad como la que están teniendo hasta ahora. De hecho, Pedro Sánchez amnistió a Carles de Puigdemont, una medida totalmente al margen de la Constitución, aunque luego el Tribunal Constitucional haya dicho lo que haya dicho con el presidente del Constitucional que puso Pedro Sánchez, puso indultos. Entonces, estamos en un momento muy crítico por la desconfianza generada ante los propios españoles hacia sus propias instituciones, por una serie de problemas muy graves, como es el problema que tenemos del acceso a la vivienda, el problema de la inmigración, es un problema muy importante, la deuda, y luego por la asfixia impositiva.
Sí, claro.
Los españoles cada vez son más pobres. Los números macro son buenos, sí, pero la micro es mala. Y además los números macros son falsos, porque mucho viene de dinero de Europa, que además se está acabando.
Bueno, y vamos a volver a hablar del rol de Europa, ¿cierto? No solo la relación con España, sino lo que está haciendo Europa. Estamos conversando con Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso de España, eurodiputado. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Oprah Winfrey no nació con nada. Nació en Mississippi en pobreza extrema, criada por su abuela en una casa sin agua ni corriente. Y aún así, se convirtió en una de las empresarias más poderosas del mundo. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora no es el éxito, es cómo llegó a él. Oprah entendió algo que muy pocos emprendedores comprenden, que la autenticidad es una ventaja competitiva en un mundo de presentadores de televisión perfectos y distantes. Ella llegó con sus heridas, sus dudas y su historia real, y eso la hizo invencible. Cuando la despidieron de su primer trabajo en televisión por ser demasiado emocional, no se reinventó para encajar, se reinventó para ser más ella misma. Creó su productora, Harpo Productions, cuando eso era impensable para una mujer negra en los años 80. Construyó OWN, su propia red de televisión. Creó una revista, un sello editorial, una marca de bienestar. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: tu historia más difícil no es tu debilidad, es tu diferencial más poderoso. Oprah no vendió productos, vendió confianza, y eso no tiene competencia. Para conocer emprendedores que venden confianza, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, siendo las 5:28 de la tarde, completamente en vivo, conversando con Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso y eurodiputado. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta dos metas de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Y como le comentamos hace unos minutos, las pantallas siguen mostrando, ¿cierto?, el triunfo de Argentina. La selección trasandina sigue en la cancha de fútbol celebrando su triunfo sobre Inglaterra 2-1 y se enfrentará a España el domingo a las 3 de la tarde. Así que, dado que estamos con una alerta importante en materia climática, vamos a tener que tener todo asegurado, las baterías, sí, para poder ver el partido. Domingo 19 de julio a las 3 de la tarde se transmitirá España con Argentina. Y precisamente aquí, desde la Madre Patria, nos acompaña nuestro querido amigo Jorge Martín Frías, eurodiputado. Antes de ir a Europa, déjame quedarme en España unos pocos minutos, porque tú decías que Vox, para la gente que nos está escuchando, el PP es lo más parecido a Chile Vamos, Vox es lo más parecido, si tuviéramos que hacer, a Republicano, así como el Partido Socialista Obrero Español a nuestro socialismo democrático, y como se llama la fuerza de izquierda, que antes eran Podemos, pero hoy día es Sumar.
Pero el Partido Socialista ya no es socialismo democrático.
Claro, aquí, no, aquí tampoco. Aquí se autoperciben como socialismo democrático. Es una manera de criticar a la izquierda más dura. Ellos mismos se bautizaron así. Imagínate, para distanciarse del Partido Comunista, del Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, una parte de la DC, se autodenominó socialismo democrático, como una manera de marcar un contrapunto respecto a sus propios socios en el gobierno. Jorge, hablamos de la doble vara de medir. Tú dijiste que Vox es ya la tercera fuerza de España. En Chile llegó ya Republicano a ser la primera fuerza nacional. El presidente de la República es el líder natural del Partido Republicano y se convirtió en la persona más votada en la historia de Chile en diciembre recién pasado. ¿Por qué te lo digo? Porque ustedes son la tercera fuerza, en muchos lugares van creciendo con mucha fuerza, pero a veces el ecosistema de los medios es muy en contra. Entonces yo digo, ¿cómo será la fuerza de estos movimientos que, teniendo todo en contra, la radio, la televisión, los diarios, las noticias, aún así la gente los vota? O sea, esa es la noticia. La noticia es que, teniendo todo en contra, tienen buenos resultados electorales. El PP en muchos lugares, comunidades, no puede gobernar si no fuera por Vox. Y a veces, y con esto te doy la palabra, pero hablamos mucho. Yo me acabo de leer un libro que se llama Boric Frente a Frente, una periodista TVN, que es un balance del gobierno del presidente Boric. Pero cuando habla de Kast, dice: el ultraderechista José Antonio Kast enfrentó a Boric. ¿Por qué no dice el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentó al ultraizquierdista Boric, al ultraempobrecedor, al ultraestatista, lo que tú quieras? Y el Partido Comunista, el Partido Republicano, perdón, el ultraconservador, enfrentó al Partido Comunista. No pone el Partido Comunista cómplice de las dictaduras del siglo XX, no. Entonces hay, desde el punto de vista de una periodista que se ufana en los medios de decir que trabaja en un canal público. Entonces, ¿cómo ves tú esa realidad política comunicacional en la madre patria? Presumo que sufre los mismos dolores.
Sí. Y precisamente el canal donde hay un mayor sesgo ideológico es en el canal público de la televisión española, y todos aquellos que normalmente más se les llena la boca hablando de ser periodistas o de respeto a la democracia y al pluralismo, siempre suele haber un denominador común, que suelen ser los más sectarios y que siempre sus informaciones tienen un sesgo claramente marcado. Esto es algo que pasa, evidentemente, es un milagro, como tú bien has dicho, que todavía en Vox estemos vivos. A Vox han intentado matarlo muchas veces.
De varios lados.
De varios lados, de izquierda, también el Partido Popular, los medios de comunicación del Partido Popular. Hay que tener en cuenta que en España el modelo de medios es un modelo bastante complejo, que sobrevive bastante del dinero público. Por ejemplo, estoy pensando en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que yo sé que a este lado del Atlántico es contemplada como una figura liberal, pues sin embargo esa figura liberal da 27 millones de euros para publicidad institucional a los medios de comunicación, así como lo hace a través de otra serie de empresas públicas. Eso no es muy, muy liberal y tampoco es muy transparente. Y entonces, evidentemente, hay aquí dos cosas. Por un lado, el intento de los medios de comunicación por hacer desaparecer a Vox, y por otro lado, los partidos políticos. Y luego hay incluso un tercer factor, que es, digamos, el de los partidos que han estado en el poder e incluso de esas grandes empresas que también sobreviven gracias al boletín oficial del Estado, que tienen miedo al cambio y que están empeñadas en que todo siga exactamente igual, en que la gente esté resignada. Pero sin embargo, ese tiempo ya se ha acabado. Los medios de comunicación, gracias a la asistencia de las redes sociales, a las cuales cada vez quieren cancelar más, claro, desde la Comisión Europea.
Vamos a hablar de eso, de los chats.
La Comisión Europea, como desde otras instancias, como desde también el propio gobierno de España, porque son la alternativa que ofrecen directamente muchos de los temas que los medios tradicionales de comunicación ignoran o simple y llanamente los ocultan a la ciudadanía. Ahora en España se está empezando a hablar de inmigración. Hace 3 años, cuando Vox hablaba de inmigración, éramos unos fachas y éramos de todo. Ahora ya los medios de comunicación hablan de ello.
Claro, la realidad terminó por imponerse.
No parece que ellos sean muy fachas ahora. Entonces, todos los temas que hemos ido poniendo sobre la mesa, todos los debates públicos, todos, insisto, cuando digo todos, es todos los debates, están teniendo lugar en España. No por nuestra insistencia, que también, sino porque la realidad se ha impuesto y porque la verdad, por mucho que lo intenten, no se puede llegar a ocultar. Porque además siempre habrá una grieta a través de la cual se podrá abrir camino.
Oye, escuchándote, la de la primacía de la realidad, ¿qué pasa? Algo muy similar. Tenemos una comisión presidencial para estudiar políticas por natalidad. Acaban de ver el éxito que está teniendo las Trump Accounts en Estados Unidos, de el aporte del Tesoro a cada niño nacido de $1,000 para apoyar su pensión en 60 años después. O sea, la verdad es que hay una discusión pro familia, pro natalidad. Bueno, en Chile hace 5 o 10 años el que hablaba del tema de natalidad era un ultraconservador, lo peor del mundo, parroquiano, que presumían que todos eran del Opus Dei y no sé qué cosa, y hoy día, izquierda y derecha, habla del problema de natalidad que afecta a Chile. Pasó a ser un tema política pública.
Bueno, si la izquierda en Chile habla del problema de la natalidad, es decir, que la izquierda chilena está un poquito más aventajada o racionalizada que la española. Porque la izquierda española lo que propone... Bueno, primero, insisto, aquí siempre hemos tenido dos problemas. Primero, que la izquierda siempre ha puesto las ideas, ¿ok? Y luego, la supuesta alternativa, lo que supuestamente no era izquierda, aplicaba y gestionaba las ideas de izquierda. Es el gran problema que hemos tenido en España y que tenemos en Europa, donde tanto los Partido Popular Europeo como socialistas votan en el 90% de las cosas. En España ha llegado en España es tal la gravedad que incluso los medios de comunicación que han hecho campañas diciendo que se está mejor, que se vive mejor sin tener hijos, claro, que incluso se vive mejor viviendo en un cuarto. Que esto que estoy contando, que podría, que cualquiera que nos esté escuchando debe pensar, este hombre me está engañando, puede meterlo y puede ver, encontrarse incluso reportajes del periódico El País, por ejemplo, en los que
se ufanan de esto,
que
no lo esconden,
que se ufanan de esto, de que se vive mejor en una habitación en vez de en una casa, que es mejor no tener hijos. Entonces, toda esa cultura, de ahí la importancia de lo que todo lo, de aquello que denominamos guerra cultural, que además es muy importante porque la cultura es previa a la política y la cultura, por tanto, además condiciona la política.
Tú sabes que en Chile hay un sistema muy amplio de radios, televisión, y hay una radio, cuyo nombre no diré, pero que publicó en Instagram una encuesta que hizo el Centro de Estudios Públicos a propósito de la natalidad. Y le pregunta a los chilenos, ¿usted qué tan de acuerdo está con esta frase? Y yo leí la encuesta y luego veo esta publicación de la radio que dice 85% de los chilenos entiende a alguien que no quiere tener un niño. Por supuesto, obviamente que lo entendemos. El punto es que cuando tú ves la encuesta, el número uno no era eso. El número uno era que el 86% de los chilenos decía que no hay alegría más grande en la vida que ver crecer un hijo. Pero eso no fue noticia. El titular del medio fue la segunda mayoría. La primera mayoría es que el 86% de los chilenos dijo que la alegría más grande que tú puedes tener en tu vida es ver crecer a un hijo. Y esa es la realidad de las familias y de la vida de las personas. ¿Por qué uno está dispuesto a trabajar, renunciar a cosas, sacrificarse? Por los niños, por las familias. Respeta a una persona que libremente decidieron no tenerlo, por supuesto. Pero no nos chocas con la realidad. Oye, llevándote un poquito a Europa, te quiero contar una anécdota.
Perdóname, que quiero matizar una cosa. Además, se nos dice que los problemas de natalidad se deben de arreglar con inmigración.
Claro.
La natalidad se debe arreglar con inmigración, por un lado, y las pensiones también se deben arreglar con inmigración. Y toda esa gente, todos esos progresistas y la derecha boba, que digo yo, que acepta esos postulados y que se deben de sentir muy solidarios, sin embargo, no hay nada más egoísta que privar a esas personas que puedan desarrollarse en sus patrias, en sus países.
Claro. O sea, en el fondo es, acá se habla mucho, profesor,
dejando de lado todo el efecto llamada y todo el tráfico de seres humanos que
involucra esto.
Que involucra todo esto.
Bueno, las palabras tienen consecuencias. A mí siempre me llama la atención la gente de izquierda que hablan permanentemente en Chile que el lenguaje construye realidad. Usan las peores palabras y después se sorprenden de su resultado. Acá a nuestros carabineros, que son la Policía Nacional, le dicen pacos. Bueno, en medio del estallido social canonizaron una imagen de un perro matapacos. Y lo usaban en sus poleras y luego decían, oye, pero si esto era simplemente retórica. Pero claro, hoy tenemos gente que le dispara a carabineros. Hoy día mismo estamos lamentando, por desgracia, una vez más, la muerte de un carabinero. Así que aprovechamos de acompañar a su familia y a toda la institución de Carabineros de Chile en estos momentos de mayor dificultad. Nos quedan algunos minutitos antes de la pausa comercial. Jorge, estamos conversando con Jorge Martín Fría, director de la Fundación Disenso y eurodiputado. Hace algunos años, en mi año joven, Jorge, fui invitado al Parlamento Europeo. Pocas veces lo había pasado tan mal en mi vida.
Y me imagino que sin embargo te volverías muy contento a Chile de qué gran país tenemos, que bien funciona todo.
Oye, encontré que echaba de menos, estaba Chile, o sea, imagínate, ya era como quería volver a Chile, canté el himno desde que subí lo vi. No, pero te lo digo porque no quiero criticar a Bruselas ni nada, pero lo que te quiero decir es que había un aire asfixiante. Había una burocracia asfixiante. Y lo que más me molestó, yo era un joven que iba a un circuito turístico, o sea, era una guía turística que nos mostró el Parlamento Europeo y nos decía, una guía turística, o sea, una funcionaria del Parlamento Europeo, nos dijo con total desparpajo dos cosas. Uno, que había que construir un muro sanitario respecto a partidos como Vox. insólito, yo encuentro insólito que una funcionaria del Parlamento, cuyo sueldo lo paga todos los europeos en el fondo, se atreva a decir que hay que construir un muro. O sea, era un líder político y no una funcionaria. Y segundo, que encontraba lo más normal del mundo que el Parlamento Europeo tuviera dos sedes y estuvieran los funcionarios trasladándose de una ciudad a otra con el gasto público que eso significa. Los ambientalistas no critican mucho todo el CO2 que se genera, pero quedé con una sensación de debilidad. Lo que pretendía mostrar como fuerza europea, yo solo quedé con la impresión de debilidad europea, de un lugar capturado por burócratas, de un lugar capturado por procedimiento y no por objetivos ni por fines. Y peor aún, cuando uno dice hay problema en el mundo, ¿a quién llamo? En Europa uno no sabe quién llamar.
Bueno, eso era lo que decía Kissinger, ¿no?
Claro, ¿a quién contesta el teléfono?
Se pone al otro lado. Sí, mira, yo siempre cuento, yo llevo muy poco en el Parlamento, ahora apenas 2 años, y siempre cuento una anécdota, que es que yo me consideraba euroescéptico. Pero una vez que he estado 2 años, me he dado cuenta que realmente era eurooptimista.
Todo puede ser peor.
Entonces, todo es susceptible de ser peor. Es bastante traumático el ejemplo que has puesto y que es perfectamente creíble. Europa, además, al margen ya de la propia Comisión Europea, del Parlamento Europeo, esa anécdota que has contado de la funcionaria es previsible, es normal. No, no la comparto, faltaría más. Pero...
Y no lo dijo escondida, lo dijo orgullosa.
Bueno, es que es la dinámica del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Hay una comisión que se llama la Comisión de Escudo Democrático, y esa comisión, que lleva el título Escudo Democrático, realmente el objeto y la razón de ser es censurar y cancelar a las fuerzas emergentes que engloban el grupo político de Patriotas, Vox y otra serie como la de Soberanistas y ECR. Están cancelando porque están con miedo, porque ahora mismo el proyecto agoniza. Agoniza porque lo han matado, porque la Comisión Europea, que es quien da la dirección política a la Unión, sus políticas han empobrecido a los europeos, han abierto las fronteras a una inmigración que es contraria a los a nuestra forma de ser. No estamos en Europa, cada vez hay una inmigración ilegal. Todos aquí también lo conocen mucho, solo hay que ver las calles. Y hay tanta burocracia. No saben ni siquiera cuánta burocracia tienen. Yo recuerdo, por ejemplo, que la señora Ursula von der Leyen, del Partido Popular, dijo en un discurso que iban a hacer una reducción del, creo recordar que era del 35% de la burocracia para las medianas empresas y del 25% para las grandes. Bueno, muy bien. O sea, si yo te digo a ti eso, pues tú estás pensando, vale, pero respecto de cuánto. Pues si me estás diciendo un 35, un 25%, usted sabrá cuánto es ese total. Yo hice esa pregunta. A día de hoy, 2 años después, nadie me ha contestado. Claro. La propia Comisión Europea no sabe la cantidad de normativas que tiene. Una empresa que quiera prosperar, que quiera crecer dentro de la comisión de esas normas, necesita como mínimo disponer de un departamento jurídico de 25 abogados. Lo cual hace imposible que las empresas puedan crecer. Europa, mientras que Estados Unidos innova, China imita, y Europa lo que hace es regulación y regulación. Así es. Siendo asfixiante. Cuando Europa tiene una potencialidad muy importante, cuando Europa además lo que tiene que hacer es volver a sus valores fundacionales, y tiene que respetar además la Comisión a los Estados miembros, porque la Comisión Europea está al servicio de los Estados miembros, no los Estados miembros al servicio de la Comisión, porque nunca fue diseñado para ser un supraestado o un superestado. Nunca. Y porque además, como contaba Thatcher en uno de sus discursos, en el discurso de Brujas, ella lo que decía era, mientras que la Unión Soviética se está desmantelando, no es posible que la Unión Europea esté empeñada en una centralización asfixiante. Y ese es el camino que está llevando, insisto, a que, el proyecto de la Comisión Europea vaya agonizando, porque hay cada vez menos europeos que se sienten identificados con eso, porque la realidad de los europeos dista mucho del mundo que tienen en sus cabezas los líderes y los burócratas europeos. Dista muchísimo.
Bueno, el típico problema es la burocracia que, europea o estatal, que mira el mundo desde arriba y viene a decir a la gente cómo tiene que vivir en vez de conocer la realidad y contemplar cómo viven las personas. Estamos conversando con Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso, europarlamentario. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile. Para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec. Transmitimos confianza.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando con Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso en España, eurodiputado por el partido Vox en el Parlamento Europeo. Y usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Oye, quería aprovechar de conversar contigo, Jorge, dos cositas, nos va quedando pocos minutos, pero primero, por un lado, la labor que Disenso está cumpliendo en la formación de jóvenes profesionales, la difusión de ideas, promoción de nuevos liderazgos en España. Y segundo, también hay varios libros interesantes para contemplar el mundo actual. Estoy pensando en El regreso a los dioses fuertes y otros más que están siendo tan interesantes. Y te lo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá cada página de los diarios en materia internacional lleva la noticia de Donald Trump. Estoy seguro que el gobierno del presidente Biden, el presidente estadounidense, no hacía tanta noticia. Pero España, o Europa más bien, se ha ido volviendo un poquito escéptico del liderazgo de Donald Trump, ni que decir la discusión con la OTAN. El secretario de la OTAN dio unas palabras muy, muy duras respecto y muy claras respecto a lo que había sido el liderazgo del presidente Trump. ¿Cómo ves tú hoy día el liderazgo mundial, que cada vez más está como centrado en la figura de Donald Trump y luego da la impresión de que se diluye? ¿Cómo lo ve ahí Jorge Martín Frías?
Yo creo que está habiendo una corrección del orden internacional. Respecto de la OTAN, por ejemplo. Me podrá gustar más o menos, pero es verdad que Estados Unidos estaba sufragando la seguridad europea. Entonces es totalmente legítimo que se pida una mayor contribución. Es también la doctrina que denominan Donro, pues si yo fuera chileno, pues diría que ya era hora de que Estados Unidos volviera a mirar a América, que la tenía abandonada y dejada de lado. Venezuela hoy está mejor que ayer. Falta todavía mucho por hacer, falta que se cumpla ese proceso de estabilidad, recuperación y transición.
Mejor que esté Trump metido en Venezuela que Zapatero.
Efectivamente.
Para el pueblo venezolano, infinitamente mejor.
Cuba, pues estamos hablando de lo mismo. Irán, también. Entonces, lo que pasa es que aquí lo que se ha dejado es avanzar el mal, y sobre todo aquellas potencias que además estaban desestabilizando a muchas otras naciones. Venezuela tiene más de 8 millones de venezolanos fuera. Entonces, Europa, evidentemente la Unión Europea, para ellos Trump es un sarpullido, pero porque también les ha venido a recordar sus flaquezas y sus debilidades, que son debilidades de las propias decisiones de la Comisión Europea. La dependencia energética es fruto de los gobiernos de Angela Merkel y de la dirección que impuso eliminando la energía nuclear e imponiendo la energía verde. En Alemania ahora mismo están yendo al paro muchísima gente. La Volkswagen acaba de echar a 50.000 personas.
Imagínate.
Entonces, toda nuestra vulnerabilidad europea es fruto de las decisiones de los líderes, es decir, de los líderes europeos, no de Donald Trump. Claro. Donald Trump los ha puesto ante el espejo. Y Donald Trump obviamente tiene su agenda y nosotros tenemos la nuestra. Y en ocasiones chocaremos porque tenemos unos intereses nacionales distintos. Pero la Unión Europea lo que tendría que hacer para empezar es colaborar estrechamente con la administración americana y además dejar de financiar con el dinero de los contribuyentes europeos, para empezar, a Venezuela. La legislatura pasada la Comisión Europea dio 400 millones de euros. Para seguir a Cuba, a la que se están dando anualmente más de 100 millones, y sigue vigente un acuerdo de diálogo con Cuba, a pesar de que el Parlamento Europeo en más de dos ocasiones pidió que se aplicara la cláusula democrática. La cláusula democrática consiste en poner fin a ese acuerdo de diálogo. Por cierto, ese acuerdo de diálogo, que fue iniciado en 2006, lo fue por una alta representante socialista e italiana, la señora Mogherini, que se refería a Cuba como una democracia de partido único.
Una democracia sui generis.
Sui generis. Y la Comisión Europea debe dejar también de financiar a organizaciones como la UNRWA. La UNRWA, como todo el mundo sabe, tuvo participación directa en los atentados del 7 de octubre contra Israel. Hay ya más que documentación probada, incluso dentro de la propia ONU, que demuestra la implicación de empleados y de instalaciones de la UNRWA en el asesinato, mutilación y violaciones de miles de israelíes. Y la Comisión Europea está dando dinero a esas organizaciones. Dinero del contribuyente europeo, que en muchos casos no se entera de dónde va su dinero. Por tanto, efectivamente, Europa lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, por decirlo de algún modo, trabajar de la mano con Estados Unidos, defender cada uno sus intereses nacionales y encontrar acuerdos allí, en aquellos espacios en los que sea posible.
Bueno, queremos agradecer a Jorge Martín Fría, director de la Fundación Disenso, eurodiputado, por acompañarnos hoy día en Enfoque Público, un programa con una perspectiva internacional para dotar a todos nosotros para permitirnos ampliar la mirada, ampliar la ventana de nuestra perspectiva y poder contar con mayor insumos para nuestro análisis y discusión. Así que muchas gracias, Jorge. Espero que tenga un buen viaje y retorno a la madre patria y pueda ver el partido del Mundial el domingo.
Lo veré en casa con cuidado con mi mujer argentina. Muchas gracias.
Aquí vamos a tener la batería cargada en caso de emergencia y por supuesto el mensaje que estaba transmitiendo el gobierno y todos los medios de comunicación a cuidarse este fin de semana. El gobernador regional Claudio Rego dijo que en 3-4 días podría caer toda la lluvia que el país y que Santiago particularmente recibe durante un año, así que a seguir las instrucciones, las redes sociales del gobierno y las autoridades del país. Nosotros nos vamos y los dejamos invitados a acompañarnos en el rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que estén bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.